Primera de Corintios 14:15 nos dice el apóstol Pablo a las iglesias: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta pasada semana estuvimos con algunos hermanos viendo una serie de espectáculos históricos. Antes de que se iniciase una de las funciones y a modo de introducción, apareció en el escenario un bufón. Hábilmente llevó a todo el auditorio a una especie de éxtasis sensacionalista, donde muchos aplaudían, otros gritaban, otros reían. La animación era extraordinaria, era fantástico. En estos momentos le comentaba a uno de los hermanos, creo que fue a Enis, la similitud extraordinaria que hay entre esa escena y lo que ocurre en muchas iglesias. A ese evento nadie llegó con sus sacrificios espirituales, porque llegaron todos para recibir. Es decir, a ver cómo me entretienen, a ver cómo me divierten, a ver qué es lo que hacen para que yo pueda estar animado. A ver, es todo expectación, a ver qué me van a dar. El único problema que tenemos en la adoración es que nosotros tenemos que traer los sacrificios. Si tú no traes sacrificios, Dios no te va a dar nada. Por lo tanto, aquí hay un trabajo previo. Si en esos momentos en los que el bufón nos estaba entreteniendo hubiera dicho que el Espíritu Santo estaba en medio de todos nosotros, la gente se lo hubiera creído porque había un fervor extraordinario. Todos allí, ¡wow! Y si hubiera citado un versículo, da igual el que hubiera sido, el que primeramente le hubiera venido a la cabeza, vamos, aquello era espiritual 100%. Como todo el mundo puede imaginar. Pues ese es el método de las iglesias, queridos hermanos, para congregar a cientos y a miles. El entretenimiento emocional que satisfaga lo que tú deseas. Hoy vamos a ver en nuestro sermón sobre la serie de la doctrina de la iglesia cuatro puntos interesantes que no debemos pasar por alto. El primero: adorando sin entendimiento, es decir, profanando. El segundo: una vuelta a Roma. El tercero: profanando la alabanza. Y el cuarto: la posición de la música. Así que vamos a ver, en primer lugar, adorando sin entendimiento, que es lo mismo que profanando. Dice el pastor Peter Masters, que es el pastor actual del Tabernáculo Metropolitano en Londres, antiguamente fue de Spurgeon. Dice en su libro La adoración en crisis, que si no lo tenéis, sería interesante tenerlo y leerlo: muchos cristianos se quedan estupefactos cuando se les muestra lo que realmente pasaba en el Antiguo Testamento en cuanto a la música y se sienten engañados acerca de las ideas superficiales que hoy les están siendo vendidas. Se vuelven muy serios y profundamente pensativos al escuchar las definiciones de adoración dadas por el Salvador y al ver todas las enseñanzas prácticas de las epístolas. Nuestro enfoque, dice Master, en la adoración es indudablemente la cuestión más importante a la que se enfrentan las iglesias de hoy. Y aquí está el porqué. Se pueden observar seis maneras de adoración completamente erróneas y que normalmente están todas mezcladas. La primera: existe la adoración del placer personal, que pone el placer del que adora en primer lugar en vez de la voluntad de Dios. La segunda: existe la adoración con lenguaje del mundo, que toma prestada la música actual del entretenimiento, incluyendo sus ritmos, instrumentos, acciones y también sus presentaciones de la farándula, haciendo caso omiso a todas las advertencias que la Biblia hace con respecto a amar el mundo, porque quien en la iglesia está haciendo este tipo de cosas, evidentemente está amando el mundo. La tercera: existe la adoración estética, que imagina que orquestas, bandas musicales y solos instrumentales son expresiones reales de adoración, como si Dios fuera adorado a través de estas cosas, mientras que Cristo dijo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Existe también la adoración del éxtasis, en la que la gente se lleva a sí misma a estados altamente emocionales y hasta casi hipnóticos, mientras que las Escrituras dicen que siempre debemos orar y cantar con el entendimiento. Está también la adoración superficial, que reduce los himnos a coritos que transmiten una o dos ideas elementales porque no se desean temas espirituales. Existe la adoración informal, en la que líderes informales, bromistas y banales transforman las iglesias en salas de teatro, privando así al Señor de la dignidad, reverencia, grandeza y gloria que merece su nombre. Esto es lo que dice Peter Master en su libro. Y estamos completamente de acuerdo con el planteamiento que nos expone. Estuvimos comentando la semana pasada que, debido a que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento una variedad de instrumentos musicales, muchos suponen que en el Templo de Salomón había una banda de música, como las que hoy hay en muchas iglesias, que tocan todo tipo de instrumentos musicales, que otros están danzando, porque como danzaba David, pues aquí en la iglesia también podemos danzar, y todos recibiendo el aplauso del público cuando concluyen todo este tipo de eventos. Pero resulta que esa idea que tienen en su mente es completamente falsa. Esto no es lo que enseña la Escritura. Ya lo estuvimos explicando la semana pasada con detalle. Estas personas piensan también que en la adoración pública podemos usar cualquier tipo de instrumento musical que se nos ocurra. Que, por supuesto, se puede danzar, por supuesto se puede traer una obra teatral para entretener al auditorio, pero lo que está claro es que esto es inadmisible en la casa de Dios, cuando venimos a rendirle culto al Dios eterno. El primer lugar de adoración pública del pueblo de Israel fue el tabernáculo. Y en ese lugar, destinado exclusivamente para el culto público, solo el sonido de la trompeta estaba permitido por orden expresa de Dios, solo la trompeta, que también estuvimos viendo. Dios no le dejó a Moisés libertad para que él decidiera qué instrumentos se iban a tocar en el lugar de adoración. Ni tampoco le permitió que tuviera una banda de música en el tabernáculo, tampoco se lo permitió. Y esto es importante que lo destaquemos, porque precisamente en aquellos días los egipcios, de donde acababan de salir, tenían una gran cantidad de instrumentos musicales para la adoración a sus dioses. Podían haberlos imitado, pero no lo hicieron. Ninguno de esos instrumentos usados por los egipcios en sus cultos paganos, que son los que hoy utilizan los que se llaman pueblo de Dios, fue incluido en la adoración del tabernáculo, por supuesto tampoco en el templo. Lo que sí vemos es que Dios hizo una diferencia entre la música que los israelitas podían tocar en sus fiestas nacionales, como país que eran, respecto a cuando se reunían para adorar a Dios en el templo. Son dos cosas completamente distintas, y aquí la cristiandad es donde no tiene ni idea de por dónde va el asunto. Si no usamos el discernimiento, o si queremos ser ignorantes de la palabra, porque nos interesa más seguir la moda de hoy, no podemos ver el alcance entonces de todo lo que enseña la Escritura en cuanto a cómo Dios debe ser adorado. En este sentido, la adoración en la iglesia no debe contaminarse con lo que nosotros pudiéramos hacer para alabar a Dios en otro contexto. Por ejemplo, el sábado nos vamos al parque. Pues alguien nos puede deleitar con la guitarra o cantando un solo o cualquier cosa de estas. Pero hoy es el día del Señor y estamos reunidos en su casa. Lo que el sábado sí se puede hacer, hoy no. Porque es el día del Señor y porque la iglesia está congregada oficialmente en la casa de Dios. También dijimos que en el Nuevo Testamento se guarda un prudente silencio sobre el uso de la música. En las sinagogas no había música, eso para empezar. Las iglesias de los primeros siglos no usaban instrumentos musicales. No querían que nadie, absolutamente nadie, pudiera confundir la adoración de Dios en la iglesia con los cultos paganos. Y para que no hubiera confusión, no había música. Querían mantener una gran distancia, una separación. Y con esto quisieron hacer valer sus distintivos cristianos. El asunto de la alabanza en nuestros días tiene una gravedad terrible, porque la adoración pagana ha entrado en las iglesias. Es que son iglesias paganas. Lejos de mantener fuera de su alcance este tipo de músicas de todo tipo de instrumentos, danzas y cualquier evento teatral que se lleva a cabo en las iglesias, lejos de alejarse de todo esto, más bien lo promueven y lo ensalzan. Esta es la centralidad. Lo cual nos lleva, en nuestro segundo punto, a una vuelta a Roma. Porque esto es lo que Roma hizo y hace, ya que las escrituras para ellos no son la base fundamental. No. Es la escritura y las tradiciones. Así que si en la tradición está saltar, brincar y hacer cabriolas, pues esto es lo que hay que hacer, porque también importan las tradiciones. En la que se llama Iglesia Evangélica, aunque no deberían llamarse así porque no lo son, estamos igual que con la Iglesia Católica en cuanto a la Escritura. La Escritura no es el fundamento, ¿no? No es el fundamento. Lo que imprime cómo Dios debe ser alabado no es la Escritura, es la moda de la época, pero no la Escritura. La demagogia que se utiliza es: tenemos que tocar este tipo de música para que vengan los jóvenes. Pero eso es demagogia pura. Que yo sepa, la gente se convierte por medio de la predicación del Evangelio, y así lo enseña la Escritura, no por la música. Esto lo veremos más adelante. La pregunta que cada creyente se debería hacer es, precisamente, ¿no dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? En el griego son los gentiles, somos nosotros. ¿No es la Escritura, no es el Evangelio el poder de Dios para salvación? Entonces, ¿qué pinta la música? Pero es que con la música vienen muchos jóvenes, pero es que no se van a convertir por la música. Se van a entretener, pero no se van a convertir. Desde luego, en ningún lugar de las Escrituras se nos dice que a través de la música que esté de moda en tu época es el medio que Dios va a utilizar para salvar pecadores. En ningún lugar de la Escritura. Lo que sí se afirma tajantemente es que es por medio de la predicación. Por lo tanto, la predicación debería ocupar el lugar central, que es donde debemos nosotros observar y atender. Es por el entendimiento que comprendemos a Dios y su obra de redención. Pero la Iglesia de nuestros días se empeña en hacer una adoración profana y blasfema, alejada de lo que el dueño de la casa, que es Dios, ha establecido en su casa. Dice Peter Master también en este libro: la adoración contemporánea es totalmente estética en práctica y propósito. Dios es la audiencia y los adoradores los artistas. Todo tipo de instrumentos musicales y músicos son parte de la ofrenda de la adoración, según ellos. Pero insistimos en que muchas iglesias evangélicas han vuelto a Roma en este aspecto, pero además la han superado en complejidad y en cantidad de decibelios. En el comienzo de la historia del mundo, la ofrenda de Abel fue aceptada por el Señor, porque era exactamente lo que Dios había establecido. Para el perdón del pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Y esto es lo que hizo Abel. Mató un cordero, una oveja, e hizo el derramamiento de sangre. Una ofrenda humilde, que representaba la necesidad de redención. La ofrenda de Caín, sin embargo, fue rechazada porque representaba su propia habilidad, su propio arte, su creatividad. Lo que yo quiero, pero no es lo que Dios quiere, pero es lo que yo quiero. La ofrenda de Caín. Pues hoy la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas ofrecen la ofrenda de Caín, no la de Abel. Es mi aportación, mi aportación. ¿Cuál es la razón por la que Roma tiene sus iglesias plagadas de ídolos y su liturgia es tan llamativa? ¿A quién no le gusta casarse en una catedral? ¡Madre mía, una catedral! Con todos aquellos curas, sacerdotes o como se llamen, vestidos de ropajes estelares, la luz que entra por distintos sitios, el olor incienso, aquellos entornos extraordinarios. Ellos dicen que las representaciones idolátricas les acercan más a Dios, según el deseo de su corazón. Esta es la condición natural del ser humano, y por esa razón el segundo mandamiento lo prohíbe tajantemente. El ser humano quiere una imagen visible de la Deidad. Quiere tener a alguien delante ante quien postrarse. Pero Dios dijo que no se hiciera ninguna representación de él, porque nadie le había visto. Nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu, por lo tanto no puedes adorar lo que no sabes cómo es. Dios es espíritu, no lo puedes ver, por lo tanto no puedes hacer ninguna imagen. El mandamiento, el segundo mandamiento, prohíbe explícitamente el que una persona se incline y reverencie a un ídolo. Y por esta razón el Señor le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, en espíritu. ¿Y qué nos encontramos en la iglesia de Roma? Ahí no hay espíritu, hay imágenes. ¿Y qué nos encontramos en la iglesia evangélica? No hay espíritu, hay teatro, hay una función musical, hay de todo menos la adoración. Los romanos están cometiendo idolatría, están alimentando su naturaleza caída con lo que le aporta la liturgia, pero no están adorando a Dios de acuerdo a su palabra. Y eso mismo ocurre, aunque mucho más refinado, en las iglesias que hoy se llaman evangélicas. Están volviendo a copiar lo que llevó a la Iglesia Católica y Apostólica a ser romana. Porque, queridos hermanos, nosotros, los protestantes, somos católicos apostólicos, pero no romanos. Ellos son católicos apostólicos romanos, lo cual crea una división espectacular entre unos y otros. Pero la cristiandad evangélica de nuestros días está volviendo a copiar lo que llevó a la Iglesia Católica y Apostólica a ser romana. Lo están copiando. En la Iglesia de Roma encontramos un vestuario muy llamativo por parte del clero. Llama la atención. Vestiduras púrpuras, brillantes. Un gran teatro que se lleva a cabo en su liturgia. Es un espectáculo auténtico. Todo está lleno de colorido. Todo es muy atractivo para los ojos, las vidrieras espectaculares que hay en muchas catedrales. Y en nuestros días la Iglesia evangélica está volviendo a andar por el mismo camino perverso por el que anduvo y anda la Iglesia de Roma. Eso sí, mucho más modesta, porque tenemos que parecer pobres. Pero el culto es igual de profano. Sigue diciendo Peter Master, la idea estética de adoración es la misma esencia del catolicismo medieval. La Iglesia de Roma, con todas sus misas, imágenes, procesiones, inmensas catedrales, vidrieras, túnicas costosas y coloridas, música rica, cantos gregorianos y procedimientos complejos, hace una ofrenda de adoración a través de todas estas cosas. Toda su teatralidad es un acto de adoración en el que ellos creen que eso es agradable a Dios. Pero los gigantes espirituales de la Reforma volvieron a la Biblia y acogieron únicamente el principio de que la adoración verdadera son palabras inteligentes, ya sean dichas, pensadas o cantadas, llevadas por la fe al oído de Dios. Por eso predicamos el Evangelio, tienen que ser palabras inteligentes. Por cierto, hasta el año 1963 la Iglesia Católica predicaba en latín. Palabras inteligentes para todos, todo el mundo las entendía. No las entendía nadie porque era en latín. Pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio en la lengua materna para que las gentes escuchen la voz de Dios y puedan venir a la fe. Si la enseñanza bíblica desaparece, como ocurrió en la Iglesia de Roma, es normal que el teatro y el espectáculo entren en la Iglesia. Y esto es lo que ocurre. Quitas la predicación y ¿qué pones a cambio? Tienes que poner algo. No se queda todo en el vacío. ¿Y qué pones? La farándula, el teatro, el espectáculo. Todos juntos, todos gritando, chillando, como en este espectáculo histórico que estábamos viendo, que si uno dice, ¡qué bien que el Espíritu está con nosotros! Todo el mundo hubiera dicho que sí. Cuando todos eran paganos, por cierto. Menos nosotros, que éramos cuatro gatos. En tercer lugar, profanando la alabanza, ¿por qué quiere la Iglesia incrementar o elaborar su propia música y cambiar el estilo de adoración que Dios ha establecido en las Escrituras? ¿Por qué quiere esto la Iglesia? Si la respuesta es para enriquecer nuestra adoración, porque imaginaos aquí, ponemos aquí una orquesta, violines, trompetas, violones, violonchelos, tres baterías, cuatro guitarras eléctricas, dos bajos, ya no me acuerdo de más instrumentos musicales. ¡Madre mía! Esto es para enriquecer la adoración. ¡Increíble! Entonces, se demuestra que el principio de espíritu y verdad se ha perdido, porque ahí no hay espíritu ni hay verdad. Y que el viejo error estético de la Iglesia de Roma se ha introducido en la Iglesia evangélica, como ocurre. Todos podemos ver cómo el mundo de hoy se mueve mucho por la música. Las campañas políticas, ahí te ponen su banda musical. Espectacular. Las noticias en radio y televisión, como empiezan los informativos, hay una música que muchos empiezan a bailar directamente. No importa lo que luego digan las noticias, porque es todo mentira, pero pueden bailar con la música. Cualquier anuncio publicitario es recordado por la música, la Coca-Cola. Empiezan ahí 17 canciones de la Coca-Cola. Perdón, luego quitamos esto de la Coca-Cola para no hacer publicidad. Las mejores marcas de consumo están unidas a la música. Podemos decir que la música tiene una presencia predominante en la sociedad, en todos los lugares. De hecho, la música es el mejor antídoto para no pensar. Lo mejor. Te pones una música estridente a todo volumen y como te guste un poco bailar, no piensas en nada, salvo en la música, en la fiesta. Si a todo esto le añadimos las corrientes emocionales que promueven compasión desde ciertos ámbitos políticos y de dominio, tenemos todos los ingredientes adecuados para que el ser humano alimente con todo esto el egoísmo y el orgullo, porque es lo que a mí me satisface, a mí me hace bailar, a mí, yo. Y ya ahí se acabó todo. Es mí y es yo. Es el ser humano el centro de atención cuando viene a adorar a Dios. Pero no es Dios, no es Dios. Va a los cultos a adorarse a sí mismo, a sentirse gratificado con lo que hace, pero Dios no recibe ninguna alabanza. Importa cómo yo me siento, pero no lo que Dios establece. Pero esto que muchos persiguen en la iglesia es lo que persigue el mundo a través de los medios que despliega para alcanzar a las masas y hacerlas vulnerables a sus mensajes de consumo. Si tienen en el mundo tanto éxito todo este tipo de instrumentos musicales, la música, las bandas musicales, y uno recuerda películas por las bandas musicales, todo musical, ¿por qué no actuar de la misma manera en la iglesia? Si funciona bien en el mundo, ¿por qué no hacerlo en la iglesia también? Lo cierto es que los medios de manipulación social obedecen a su amo, obedecen el poder y el dinero, y con esto compran voluntades. Y es exactamente lo que están inoculando dentro de la iglesia, estimular el corazón, lo que el corazón desea. Con cuánto acierto las cosas que nos venden, sea lo que sea, producen un efecto tan importante en nosotros. Hasta tal punto que hacemos grandes sacrificios para comprar esas cosas que nos están vendiendo. Pero no las compramos porque las necesitemos. Las compramos porque están bum, 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 bum. ¿Y tú cómo vas a estar sin el iPhone 27? No puede ser. Porque todos llevan el 26 y tú tienes que ser el que más. El 27. Ya sé que no ha salido, pero saldrá. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hacen con todo esto es despertar uno de los deseos más innatos del ser humano, la codicia, la codicia, la codicia. Esto es lo que han sabido manipular. Nos lo venden como un logro. Por fin has conseguido tu iPhone 34. Pero es una trampa monumental, porque después del 34 viene el 35. ¿Y adivina quién lo va a pagar? Muchos dirán, mi padre. Bueno, pobres padres. Y esto es lo que pasa también en la doctrina de la Iglesia, con la adoración y con las doctrinas fundamentales. Con cuánta habilidad se han retorcido las Escrituras, arremetiendo contra los mandamientos y haciendo todo tipo de piruetas demagógicas para pervertir el sentido de lo que la Escritura enseña, y todo con un propósito: quitar a Dios de su trono, despojarle de su voluntad, para que sea el hombre quien se siente en el trono de Dios y ejecute su voluntad. Es todo lo que tenemos en las iglesias. Con esta nueva adoración lo que encontramos es a Dios sometido al hombre. No es la casa de Dios, es la casa del hombre. No se adora a Dios según él determina, sino que se adora al hombre tal y como a él le gusta. Así que esto es un engaño colosal. En cuanto al asunto de la música, nos tenemos que preguntar, ¿debe la Iglesia seguir el mismo patrón de moda que nos encontramos en el mundo? Hoy el mundo utiliza este tipo de música, pero fijaos, en vez de instrumentos musicales electrónicos a todo volumen, el mundo utilizase un tronco de abedul que apenas se escucha al darle así. Si eso fuera la moda en el mundo, estoy seguro que en la Iglesia también sería el tronco de abedul el que estaría integrado, lo cual demuestra el nivel de ignorancia y de necedad que barre la cristiandad de norte a sur y de este a oeste. Habéis notado que he dicho 4 puntos cardinales y no 5 como un mandatario que yo me sé. Como me temo que es así como estaría actuando la Iglesia, entonces hay muchas cosas que preguntarse sobre el verdadero culto de adoración. Así que, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la música? Esto nos lleva hasta nuestro cuarto punto, la posición de la música. ¿Qué lugar ocupa? ¿Debe la música tener el primer lugar en la adoración que se lleva a cabo en la Iglesia? La mayoría de la cristiandad diría que sí. Lamentablemente, la Biblia dice que no. Lo que encontramos es que la música no ocupa un lugar predominante en la enseñanza bíblica, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Ya comentamos la semana pasada que en el Nuevo Testamento se guarda un clamoroso silencio durante los primeros siglos en cuanto a la música. Y esto evidencia que este tema no fue necesario tratarlo en la era apostólica de la Iglesia primitiva. No lo trataron porque estaba completamente claro para ellos o porque no era importante para la vida de la Iglesia. No es importante para la vida de la Iglesia. Sin embargo, si vemos la importancia de la predicación, la oración y la comunión fraternal, esto sí que lo vemos. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después no viene ningún versículo que diga, y hacían teatro, cantaban todos en una banda musical y danzaban como los indios. Bueno, también no se había descubierto América y no sabían que había indios. Pero esto es algo que debemos tener en cuenta. La predicación sí que ocupa un lugar central y privilegiado, porque es el medio que Dios usa para llamar a su pueblo y edificarlo. Pero no podemos decir nada de esto en cuanto a la música. Nada. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Dónde está la música? ¿Dónde aparece el pastor de la música? ¿Dónde aparecen los coros de música? ¿Dónde aparecen los instrumentos musicales? ¿Cómo Dios establece la Iglesia? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La enseñanza, fundamental. Estos son los dones de Dios dados a la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vemos que sorprendentemente no se incluye nada que tenga que ver con la música. No se menciona absolutamente nada que tenga que ver con un instrumento musical. Ni nadie que tenga que dirigir la alabanza. Nada. Tampoco en los dones que vemos en 1 Corintios 12, a partir del versículo 7, se nos menciona el don de la música o del canto como uno de los dones espirituales. Fijaos. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. No hay nada de música. Nada. Ni rastro. Lo que sí encontramos en nuestra época es que la primacía de la predicación impuesta por Dios es anulada completamente. Y lo que es no secundario, sino terciario, que es la música, es el que ocupa el lugar central. Por eso veis que en muchas iglesias el púlpito ha desaparecido del lugar central. ¿Y qué hay? Un escenario para la música. Pero esto es totalmente contrario a lo que enseña la Escritura, porque la centralidad es la predicación de la palabra, no la música. La música no aparece en ningún sitio. Pues ahí tenemos a la música. ¿Por qué la Iglesia elimina la predicación o la deja muy superficial y ensalza la música como lo verdaderamente importante, ¿por qué hace esto la Iglesia? Todo esto debe hacernos reflexionar sobre el lugar que la música debe ocupar en la Iglesia y sobre todo del cuidado que debemos tener para tratar el tema, porque es un arma peligrosísima en manos de Satanás para quitarle a Dios la adoración que a él le corresponde. La música. La música. Muy sutilmente Satanás va a quitarle a Dios de su trono y va a pervertir el sentido fundamental y principal que tiene la adoración, que es alabar su nombre. Bien, cuando la música ocupa el lugar de la predicación y todo se mueve por las emociones y por los bamboleos y por el teatro y por el espectáculo, Dios no es adorado. Vaya tino de Satanás. Con qué astucia se ha cargado la adoración en la mayoría de las iglesias. Por lo tanto, no estamos hablando de algo trivial o que podamos pasar por alto. La música ocupa hoy un lugar que la Escritura no le da en absoluto. Por lo tanto, volvemos a la pregunta de siempre. ¿Obedecemos a Dios y su voluntad revelada porque somos cristianos? ¿O al deseo de nuestro corazón siempre engañoso? ¿Porque somos paganos? Pues esa es la pregunta que hay que responder. ¿Cuál es el propósito de la música? Aunque podemos verla en los salmos expresando las emociones humanas, como gozo, tristeza, aflicción, amor, compasión, alegría, cuando consideramos la Biblia en su contexto general, vemos que la mayoría de las referencias a la música se dan en una conexión directa del hombre con su Dios. Esto quiere decir que conectan la fe del creyente con Dios. La fe con Dios. Peter Master dice: el canto del pueblo de Dios debe ser grande y glorioso en términos de fervor y esfuerzo, pero son las palabras y el corazón de los adoradores lo que Dios desea. Todo adorno innecesario es una ofensa contra Dios. En primer lugar, porque Él no lo ha pedido. En segundo lugar, porque es una mejora insolente en aquello que Dios ha establecido. Y en tercer lugar, porque es una poderosa distracción de la adoración espiritual. Y esto es lo que aportan aquellos que con su creatividad dicen, vamos a enriquecer la adoración. No, vamos a profanar el nombre de Dios. Este es el sentido correcto. Si todo es música, emociones, teatro y espectáculo, ¿alguno de vosotros puede imaginar a los profetas, al Señor o a los apóstoles en alguno de estos eventos? ¿Os lo podéis imaginar? Porque es inimaginable. Pues aquí está la Iglesia. No es de extrañar que el diablo quiera desviar nuestra atención del verdadero sentido de la música, haciendo de la música un fin en sí misma, llevándola al exhibicionismo, al show, colocándola en el centro y elevándola a un lugar que no le corresponde. Y todo tiene un propósito, robarle a Dios su gloria. Eso es todo. Pero es lo más que se puede hacer para atentar contra Dios, robarle su gloria. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Lamentablemente hoy la Iglesia no está haciendo nada diferente de lo que el pueblo de Israel estuvo haciendo durante siglos. Y por eso fue severísimamente castigado. El texto de introducción que leíamos en Jeremías 9, en el versículo 13, nos da detalles. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley. Dejaron mi ley. Es exactamente donde está la cristiandad. Como dicen que estamos en la época de la gracia, no nos sirve de nada la ley. Interesante. Así que puedes pegarle un tiro a tu vecino, que como no estás bajo la ley, no pasa nada. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz. Pues así está la cristiandad. Ni tiene en cuenta lo que Dios dice en la ley, los 10 mandamientos, ni los principios que se derivan de ella, ni tampoco escucha la voz de Dios cuando establece, por ejemplo, en la adoración, por ejemplo, es un ejemplo de cientos, cómo tiene que ser Dios adorado. No, ni obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Cómo es posible que alguien se llame creyente y haga esto de forma tan persistente? Es decir, andar justamente en contra de todo lo que Dios establece, en contra de sus mandamientos, no le obedece y encima profana su nombre. Sigue diciendo Jeremías 9:14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Pues es lo que tenemos, la creatividad, la imaginación de su corazón. ¿Y si le incluimos a la adoración esto y lo otro? ¿Y si incluimos en la adoración? ¿Y si incluimos? Pues los católicos incluyeron todas las imágenes idolátricas. Y los evangélicos pues incluyen el espectáculo. Como parece no importar en absoluto lo que Dios diga en su palabra, entonces son muchos los que aportan toda esta creatividad en la adoración, igual que hacen los católicos romanos con su aportación a la adoración. Si el segundo mandamiento prohíbe tajantemente las imágenes, ¿qué hacen los católicos romanos? Es el segundo mandamiento el que atenta contra las imágenes, las prohíbe. Pues es muy sencillo, sacamos un catecismo que tiene 10 mandamientos, pero el segundo no está. Es decir, le quitan a la ley uno de los mandamientos, con lo cual ya quedan exentos, porque su catecismo, por supuesto, está por encima de la Biblia. ¿Dónde va a parar? La Biblia es la palabra de Dios solamente, pero ellos tienen la tradición. Así que está por encima de la Biblia, y en su catecismo el segundo mandamiento no existe. Pero tristemente y de forma mucho más sutil, esto mismo hace la Iglesia evangélica. Da igual lo que Dios diga en su palabra. Si eso entorpece sus objetivos de categoría fantástica que les permita sumar a más personas que entran engañadas a sus filas por medio de una adoración profana y falsa. ¡Pero somos muchos! Pues todos esos muchos van al infierno, directamente. Por supuesto, no dejan de recitar versículos, pero no obedecen a Dios en nada. El bufón del espectáculo hizo lo mismo. Y nos podía haber recitado, con un poco de suerte, el Salmo 119. Y allí no había nada de nada. Así que se pueden mover las emociones y tener a la gente extasiada y muy contenta, ir del infierno. Esto tiene consecuencias. El no adorar a Dios según su palabra, según sus mandamientos, y desobedecer todo lo que está establecido, tiene consecuencias. Nos lo dice el versículo 15 de Jeremías 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo, ya que no han atendido mi ley, la han desechado, no me han obedecido y se han ido según sus propios caminos e imaginación, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. ¿Y qué está ocurriendo hoy con la iglesia? Les daré a comer ajenjo. El ajenjo, por su sabor amargo, es símbolo de amargura y de tribulación. Y el agua de hiel era considerada como fuertemente venenosa. Por lo tanto, este texto se dirige también a la cristiandad de nuestros días. ¿Qué ocurre en la iglesia? Ocurre que sus muertos se cuentan por miles de miles. Esto ocurre en la iglesia, como lo anuncia el profeta. Sus muertos se cuentan por miles de miles, como resultado de que no hay palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la palabra que toma el Espíritu Santo para traer a los pecadores de muerte a vida. Pero si no hay predicación de la palabra, el Espíritu Santo no actúa, no actúa en un contexto vacío. Actúa con la palabra, por la palabra y para la palabra. Entonces la aplica al corazón. Pero si no se predica la palabra, el Espíritu Santo no va a hacer nada cuando no está la palabra por medio. No hay, por tanto, verdaderas conversiones. No hay temor del Señor. Y cuando esto ocurre, solamente cabe esperar la condenación eterna, que es lo que está anunciando el profeta, la condenación eterna. Muchos son los que hay en las iglesias y muchos serán los que desde dentro de las iglesias se vayan al infierno porque no están siguiendo en obediencia a la palabra. No atienden los mandamientos de Dios, no atienden la palabra de Dios, atienden a su corazón y siguen el deseo de su corazón. Bienvenidos al infierno. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y para llegar a Cristo hay que predicar sobre Cristo. Hay que hablar de la caída del hombre en Edén. Hay que exponer la ley para que cada ser humano pueda entender que es culpable por haberla transgredido y que esto conlleva la muerte eterna. Así que, cree en Cristo y serás feliz. Ya está. Ese es todo el mensaje del Evangelio. Que lo dicen en el último minuto cuando están ya disparados para salir, corriendo porque tienen que irse a comer. Pero no predican sobre la gravedad del pecado. No predican sobre la ley. No predican que todos estamos condenados y separados de la gloria de Dios. No predican sobre la unión vital que necesitamos con Cristo para llegar al reino de los cielos. No predican todo lo que conllevan las doctrinas fundamentales que se establecen en las Escrituras. Así que como muchos no lo hacen, pues nosotros tendremos que seguir haciéndolo. Ese es nuestro papel como iglesia. Nuestra misión, según la Escritura, nuestro deber es ser columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia somos todos, no es el pastor, somos todos la iglesia. Todos tenemos que mantener la unidad en la fe y en nuestros objetivos. Los que componemos la iglesia debemos seguir orando para que el Señor nos siga dando firmeza para cumplir con este papel, ser columna y baluarte de la verdad. No importa lo que nos digan, si nos van a decir de todo. Pero nosotros tenemos que ser fieles al mandato divino. Debemos mantener firmes sin fluctuar nuestra fe a pesar del ataque de las modas que nos envuelven permanentemente. Tenemos que orar para que el Señor siga teniendo cuidado de nosotros y que nos siga dando hombres que ocupen el púlpito en el futuro y que puedan guiar y guardar a la iglesia, dirigiéndola por el camino que Dios ha establecido y que todos juntos como iglesia podamos vigilar que esto sea así, porque queremos obedecer a Dios, tal y como Él se revela en su palabra, a fin de que su nombre sea honrado y que por medio de la iglesia muchos vengan al conocimiento de la verdad, porque este es el papel de la iglesia. Así que tenemos que seguir orando para que el Señor nos mantenga firmes, que nos centre en los principios de las Escrituras y en sus doctrinas, y que nos siga dando hombres que mantengan con fidelidad el espíritu de la Escritura, porque así vamos a vencer en el mundo. No nos importa si somos muchos. Lo que nos importa es que los que seamos, seamos verdaderos. No queremos iglesias de 7.000 personas, sino si hay 7 y somos los verdaderos, eso es suficiente. Con menos, el Señor hizo más. Porque no descansamos en nuestro brazo ni en nuestra fuerza. Descansamos en Cristo y en el cumplimiento de sus promesas. Y en que Él irá añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Así que nosotros nos hemos de preocupar por predicar el Evangelio. Y el Señor ya sabrá lo que hace con esas semillas que están siendo plantadas en todos los lugares a donde la iglesia tiene acceso. Por esto tenemos que orar. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra estos principios que se establecen para la adoración que solamente tú debes recibir. Nosotros queremos quedarnos en un lugar secundario para ceder el lugar y el protagonismo a tu palabra y a honrar tu nombre en medio de la congregación. Así que te suplicamos que nos sigas ayudando en esto para rendirte el culto de adoración que solamente tú mereces, porque tú eres el Dios creador, eres el Dios redentor y eres el Dios legislador. Y solamente a ti es debida la gloria y la honra. Ayúdanos a mantener el culto, a seguir manteniendo nuestro culto de adoración solemne y reverente, que reconozcamos tu grandeza y tu gloria y que podamos así cumplir con lo que tú has establecido para tu casa, que es donde estamos reunidos para adorarte. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.